están, amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast. Lo he retomado casi después de hace muchísimo tiempo, desde que lanzamos el último episodio, y estaba aprovechando el lanzamiento del Galaxy S21 para volver a empezar con el podcast. Les pedí a ustedes que me dejen preguntas, tanto por el grupo de Telegram, por cierto, descárguense Telegram, busquen Arturo Goga y van a encontrar un canal donde comparto mucha información, cosas tecnológicas, cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología, y además tenemos un grupo con ya varios miembros en donde siempre estamos conversando sobre tecnología. Hay ahorita aproximadamente 323 miembros, así que descárgate Telegram y si, bueno, no tienes con quién hablar, ahí vas a encontrar un montón de gente con gustos afines. Así que vamos a dividirlo por partes el día de hoy. Estamos primero por el tema de rendimiento en el primer bloque, luego sobre las preguntas que me dejaron sobre cámaras y finalmente un poco sobre el diseño, el tema del tamaño de la pantalla y demás. Todo esto es como un complemento a la reseña que ya está publicada en mi canal de YouTube, así que vayan a verla ahí para ver la información principal, para ver mis opiniones al respecto, y este podcast es para extender un poco más lo que vimos en la reseña en video. Bueno, empecemos entonces con el primer bloque, que tiene que ver con el rendimiento del teléfono. Una pregunta muy clara es: ¿qué tal se comporta el Snapdragon versus el Exynos 2100 que nos ha tocado en Latinoamérica? Ustedes saben que Samsung fabrica sus propios procesadores, así que en ciertas regiones del mundo se utiliza al Snapdragon, que es de Qualcomm, como en Estados Unidos, en Corea del Sur, mientras que el resto del mundo, digamos Latinoamérica, Europa, recibe un teléfono con el procesador de Samsung. Esto hasta hace 3-4 generaciones atrás era positivo para nosotros, los que vivimos en Europa y en Latinoamérica, porque Exynos era superior a Qualcomm. Sin embargo, en las últimas generaciones, Qualcomm se ha disparado en temas de rendimiento, y esto fue particularmente notable el año pasado, en donde había una diferencia hasta casi de un 20% en rendimiento y batería. Es decir, si tú te compras un S20 en Perú o en cualquier parte de Europa o en Latinoamérica, tu teléfono iba a ser 15%, 10%, hasta 20% inferior al que se vendía en Estados Unidos, lo cual fue, por supuesto, una mala noticia para muchas personas. Yo, como lo dije en ese momento, me parecía que Samsung supo operar bastante bien el tema. Acá en Perú se lanzó un precio más económico, digamos, que lo que solemos ver un teléfono de esa gama, pero igual estaba ahí la idea ya plantada de que tener un teléfono S20 de Latinoamérica era inferior al de Estados Unidos. Afortunadamente, este año, en 2021, Samsung se puso las pilas, ha trabajado durísimo, y el nuevo Exynos 2100, que es el nuevo procesador que incluye el S21, es casi comparable ya al Snapdragon. No digamos que es idéntico o que ofrece el mismo rendimiento, pero las pruebas que he visto ya en varios canales de YouTube, en múltiples pruebas, nos dan a conocer que básicamente el rendimiento está quizás entre un 3 a 5% inferior, lo cual es dentro de un margen bastante aceptable, ¿no? Snapdragon sigue siendo superior, el Snapdragon 888, que es el de este año, pero la diferencia se ha cortado considerablemente. Personalmente creo que Samsung debería seguir invirtiendo bastante en su investigación y desarrollo para continuar elaborando sus procesadores Exynos, porque finalmente, si no ocurre esto, nos vamos a quedar con un monopolio de Qualcomm en Android. No nos olvidemos que Huawei la está viendo bien difícil con el tema de sus procesadores Kirin, porque no puede comprar componentes para desarrollar sus procesadores. Samsung, por supuesto, es el otro gran competidor con Exynos. Y bueno, tenemos a MediaTek, que este año sobre todo parece estar levantando bastante su tema de procesadores de gama alta. Así que es importante siempre mantener la competencia, y yo sigo apoyando a Samsung de que siga lanzando sus teléfonos con Exynos. Y me alegra decirles nuevamente que este año tenemos un procesador bastante decente. Ahora, nuevamente, el Snapdragon 888 es superior al Exynos, pero la diferencia no es tan grande como la del año pasado. Y esto está ligado justamente a otra pregunta que me hicieron, que es el tema de la batería. La batería también es superior a la del S20. El año pasado quedé un poco decepcionado con la implementación de la pantalla de 120 Hz en el S20 porque consumía batería como loco, básicamente, ¿no? El teléfono tenía unas 4 o 5 horas de uso y moría por tenerlo en 120 Hz. Ahora con esos 5000 mAh, que es la misma cantidad de batería que teníamos en el S20, el S21 Ultra tranquilamente puede doblar esta duración en mi experiencia. Sí, ha mejorado un montón. Y esto se debe, uno, a que el procesador es más eficiente, dos, a que la pantalla también es más eficiente, porque no solamente consume menos energía cuando lo estamos usando, sino que también tiene algo que se llama el tema de refresco dinámico. En el S20 la pantalla siempre estaba corriendo o a 60 o a 120 Hz de acuerdo a lo que nosotros elegíamos en la configuración. En esta oportunidad el S21 implementa algo muy parecido a lo que tiene el Note 20 con el tema del refresco dinámico. Es decir, cuando estamos navegando por Android, cuando estamos cambiando entre aplicaciones, ahí la pantalla está a 120 Hz. Pero cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos viendo una imagen, la pantalla puede pasar a 48 Hz y también a 60. Así que dependiendo de lo que hagamos, la pantalla se va a adaptar al contenido, lo cual es muy importante para que se pueda mantener un nivel de batería bastante aceptable. Y la última pregunta en este bloque sobre rendimiento y este tipo de cosas es: ¿vale la pena tener un celular así? Y la respuesta es, como siempre, depende de qué tipo de uso le des. Si un smartphone para ti no es una parte muy crucial en tu trabajo, en tu nivel de productividad a diario, entonces por supuesto es plata que mejor invertirías en otra cosa, o dadas las circunstancias actuales con el coronavirus, con la pandemia, plata que deberías guardar por si acaso. Sin embargo, si tienes un trabajo o de alguna manera estás involucrado en temas tecnológicos, o simplemente no te duele mucho pagar el precio, que está aproximadamente unos 5.199 soles el teléfono, que viene también en un pack con unos audífonos, los Galaxy Buds Pro, entonces ahí sí deberías considerarlo. Es un teléfono, creo que uno de los más completos, uno de los más versátiles, gracias a las múltiples cámaras. Samsung ha mejorado muchísimas cosas frente al S20. De verdad me ha sorprendido tanto el tema de mejoras que hemos visto gracias al procesador, gracias a estas nuevas cámaras. Ha corregido básicamente todos los problemas que habíamos visto en el S20. Y por este motivo yo creo que vale la pena el upgrade, siempre y cuando, como les digo, el celular sea una parte importante de lo que hacen día a día. De lo contrario, mejor inviertan ese dinero en algo más productivo, algo más útil, mejor en su home office, traten de ahorrarlo quizás, porque como les digo, estas épocas tan inciertas, a veces uno no sabe qué es lo que puede ocurrir de aquí a una semana. Este segundo bloque lo vamos a dedicar a cámaras. Muchos me estuvieron preguntando cómo se compara con las cámaras del iPhone, y la verdad es que en temas de versatilidad, como comentaba en la reseña, definitivamente el S21 Ultra le gana al iPhone. No en todas las circunstancias, pero sí he notado que el procesamiento de Samsung es mejor que el de Apple en muchas situaciones, o al menos es más de mi agrado, ¿no? Tenemos un mejor rango dinámico, tenemos un poquito más de contraste, así que la calidad de fotos que conseguía con el S21 Ultra me gustaron en general más que las que conseguía con el iPhone 12 Pro Max. Esto de día, de noche, definitivamente, que es otra pregunta que me hicieron, la cámara del iPhone le gana a Samsung. El iPhone 12 Pro Max conseguía mejores fotos en diferentes circunstancias nocturnas con diferentes lentes, incluyendo el Ultra Wide. Ahí, en ese sentido, el iPhone 12 Pro Max tiene un mejor modo nocturno o Night Mode, que incluso nos permitía mantenerlo hasta como 8 o 10 segundos quieto para poder conseguir una foto simplemente sosteniéndolo con la mano. Aquí el S21 se limita a máximo unos 6 segundos aproximadamente de tiempo total, pero el resultado nunca era, digamos, a la misma calidad. Yo estoy refiriéndome ahorita en condiciones extremas de oscuridad. Ahora, incluso tanto el iPhone 12 Pro Max como el S21 Ultra no llegan al nivel de luminosidad que puede conseguir un Huawei P40 Pro. También lo probé en estos casos y el P40 sigue siendo el rey en temas de poder capturar luz donde no hay, básicamente, ¿no? Y gracias a este sensor que es Red, Yellow, Yellow, Blue, así que es, digamos, la gran mejora que tiene Huawei en este sentido, pero también este tipo de sensores que tiene el P40 lo perjudica un poco en temas de nitidez, o mejor dicho, de accuracy, de precisión con los colores. Si los comparamos con los dos, yo diría que el S21 Ultra te ofrece la mayor versatilidad a la hora de tomar fotos, poder pasar de un ultra wide a 1X, 3X y 10X, todos ópticos. Realmente es muy muy interesante, mientras que el iPhone está limitado a un 0.5X, 1X y 2.5X. ahora, en temas de fotos ultra wide, personalmente preferí las del iPhone porque es ligeramente más wide, o más, permite dejar entrar más de la escena en las imágenes. El desenfoque es mejor en el lente principal porque el de Samsung, el de 108 megapíxeles, es de mayor tamaño. Y finalmente, por supuesto, en los telefotos, ahí Samsung destruye el iPhone porque tenemos la opción de usarlo en 3X y 10X. El modo retrato o portrait mode también es mejor en el Galaxy S21 Ultra. Así que fotográficamente yo creo que hay, digamos, si bien los dos son muy buenos teléfonos para tomar fotos, si tuviera que quedarme con uno de los dos solo exclusivamente para fotos, Samsung lleva la ventaja. Lo cual Apple compensa de alguna manera en temas de video. En video el iPhone es muy superior en temas de estabilidad, en temas de rango dinámico, en temas de reducción de ruido, en temas de audio, en temas de grabación con la cámara frontal, en temas de la capacidad de cambiar de ultra wide al telefoto durante el video en 60 cuadros por segundo, y también con su implementación de HDR que es superior a la de Samsung. En videos, definitivamente, creo que ahí sí no hay competencia aún para Apple. Apple sigue siendo la mejor alternativa en cuanto a grabación de video. Es impresionante el nivel de estabilidad que te ofrece, la calidad de imagen de videos, y sobre todo en situaciones complicadas, ¿no? Porque aquí yo creo que la mayoría de teléfonos de gama media puede hacer un buen video cuando las condiciones son óptimas, digamos, cuando hay buena luz, cuando no hay oscuridad, cuando no tenemos un contraste muy grande entre la zona más iluminada y la zona más oscura. Es en las dificultades, en los lugares más difíciles, donde los teléfonos de gama alta realmente destacan, y yo creo que aquí es donde el iPhone realmente sobresale. Puede lidiar con cualquier situación y básicamente nos va a dar un video con una buena calidad en cualquier momento. Así que en este sentido, punto para Samsung en fotos y punto para iPhone 12 Pro Max en video. Y ya para cerrar, quería dedicar este segmento a dos preguntas básicamente que me dejaron. El tema del diseño, yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado con el S21 Ultra. El diseño, este módulo de cámaras, el tono mate que tiene la parte posterior, a pesar de ser vidrio, hacen que el teléfono realmente se sienta muy bien en las manos y se vea bastante bien. El S20 particularmente era un teléfono simpático, pero no destacaba mucho frente al resto. Yo creo que la dirección que tomó Samsung con el Note 20 Ultra fue la correcta, y el S21 es básicamente el hijo del Note 20 Ultra. Se ve muy parecido en temas de diseño. De hecho, no nos olvidemos que ya prácticamente la línea Note va a desaparecer y el S21 es como que el sucesor espiritual. Tenemos un aditamento con un S Pen que vamos a poder utilizar con el S21. Así que si estaban considerando comprarse un Note 20 Ultra, yo la verdad les recomendaría que se vayan por el S21 Ultra. Tenemos un mejor procesador, mejor batería, porque son 5000 mAh frente a los 4000, sin mencionar que el Exynos es más eficiente. Tenemos mejores cámaras, mejor pantalla. Es un teléfono superior en todo sentido, menos en el tema de no tener una ranura para tarjetas micro SD, que como dije en la reseña en video, es un punto negativo realmente para Samsung, sobre todo si es un teléfono que está empujando tanto el tema multimedia, de creación de contenido, grabación de video en 8K, fotos en 108 megapíxeles, y ¿qué haces? Le quitas tu micro SD. Realmente creo que es un error grande por parte de Samsung quitarlo, sobre todo porque se trata de una empresa que fabrica micro SDs, que acaba de renovar su línea de micro SDs hace unos 6 meses atrás aproximadamente. Y quitarlo, realmente para mí, al menos, no me ha sentado muy bien, ¿no? Yo, bueno, entiendo, seguramente muchos están diciendo, oye, pero tú usas un iPhone y nunca has tenido una micro SD. Pero justamente a eso voy. Si nunca ha habido, digamos, la micro SD por temas de diseño, por temas de tu ideología, ok, todo bien. Pero si ya lo habías tenido, lo has estado promocionando por años como una opción, como una alternativa, y lo quitas sin justificar un motivo o que haya llevado esta decisión, realmente me parece que ha sido un error por parte de Samsung. Ahora, siguiendo con el tema del diseño, me preguntaron, ¿se siente como una tableta con una pantalla de 6.8 pulgadas? Y yo diría que no, porque las tabletas suelen tener un formato más cuadrado. Un teléfono, imagínense, es algo más alargado, mientras que una tablet suele parecerse más a una hoja Bond, a una hoja de papel con un formato 4x3, 16x10, etc. Un celular hoy en día es 20x9, ¿no? O 19.5x9, lo cual lo hace más alargado, más alto. Y no es una experiencia similar, pero sí es bastante parecida para consumo multimedia. Es decir, para apps de creación de contenido, tomar apuntes, ese tipo de cosas, una tablet yo creo que sigue siendo mejor, superior en este sentido, pero para consumir medios, para ver video, etc., una pantalla más grande como la de 6.8, 6.9 pulgadas, definitivamente se siente superior y se siente más parecido a una tablet. Finalmente me preguntaron sobre el S Pen y también sobre la integración del S21 con Windows 10. Lamentablemente no pude probar ninguna de estas funciones, el S Pen no me lo dieron para probarlo, y en estos momentos, bueno, me encuentro, digamos, mudado, porque están construyendo parte de mi casa, renovando en realidad una parte de mi casa, así que no tengo mi laptop con Windows aquí para poder probar la integración que tenía en teléfono, así que son dos cosas que tengo pendientes y espero poder probar a futuro, pero por lo que he podido ver en otros videos, en otras reseñas, ambas están geniales. De hecho, creo que este partnership, esta asociación entre Samsung y Windows, es una de las mejores cosas que podría ocurrir, porque Apple siempre ha tenido esto del ecosistema que lo ha beneficiado bastante, ¿no? Esto de poder grabar un video, mandarlo por AirDrop a tu Mac, a otro iPhone, a un iPad, a donde sea, es realmente impresionante. Y ahora entre Samsung y Windows están llevando esto a otro nivel, porque tú puedes correr una especie de pantalla virtual de tu teléfono en la pantalla de tu computadora, puedes abrir aplicaciones directamente desde tu computadora sin tocar tu teléfono, contestar llamadas, así que esta asociación entre ambas empresas está trayendo frutos muy interesantes, y creo que esto merece también un video más adelante sobre este tema de integración, así que esténse atentos al canal de YouTube porque vamos a ver esto. Pero bueno, estas son las preguntas que quería responder el día de hoy con esta resucitada del podcast. Y me pareció que el S21, que es un teléfono quizás uno de los más importantes, uno de los lanzamientos más importantes del año, era suficiente justificación como para hacerlo. Así que nada, estoy grabando nuevamente acá en Anchor, que ahora es de Spotify, porque me facilita bastante la vida, pero voy a estar explorando nuevas y otras plataformas. Pero por mientras pueden seguir escuchando el podcast por acá. Bueno amigos, hemos llegado al final de este nuevo episodio del podcast. Espero, como les digo, poder publicarlos de manera continua, ya creo que voy a tratar de retomarlo al menos de manera semanal, recomendando un poco las noticias que vamos viendo en la semana. Así que estén atentos, estén suscritos acá al podcast que está disponible en su plataforma preferida. Simplemente busquen todo como Arturo Goga. Y por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube. Y también no se olviden de descargar Telegram y meterse al canal de Telegram, porque siempre vamos a estar compartiendo no solamente el podcast, información, noticias, sino también tenemos un grupo de discusión muy interesante. Yo ya me despido y será hasta la próxima semana. Soy Arturo, chao.